Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En dos semanas, prácticamente, el próximo martes 25 de junio, se va a llevar a cabo una votación. Dos candidatos a ocupar la presidencia de la Asociación de Hostelería de Cantabria. Han sido años de turbulencias. Con aquello de la pandemia, con la dirección del señor Cuevas, pues lógicamente hubo una situación complicada, de mucha tensión, de mucha salida a la calle para protestar por las medidas del gobierno que por aquel entonces mandaba en nuestra región. A partir de ahí hubo tres presidentes, dos interinos y otro, bueno, que también salió de la presidencia con problemas internos, y ahora lo que se pretende es que haya una estabilidad y una consolidación de un proyecto. Hay dos candidatos. Hace un par de semanas escuchabas a Pablo Alonso Astuy, que fue en su momento presidente de la Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria, que es desde hace bastantes años miembro de la Junta Directiva, 16 años en la directiva de la Asociación de Hostelería. Pues bien, recientemente conocimos que iba a tener batalla electoral, por denominarlo de alguna manera, y es que Eduardo Lamadrid, cuya familia también está vinculada a la hostelería desde hace muchísimos años, su padre, Gregorio Goyo Bejo, ya fue presidente de la Asociación de Hostelería. Bueno, solamente lleva dos años en la asociación, pero es una persona joven, preparada, y que es gerente del Hotel Bejo a sus 34 años. Vamos a saludarle y conocerle un poquito más de cerca. Eduardo Lamadrid, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE en Cantabria. Queremos conocer quién eres y por qué te presentas a la candidatura, a la presidencia de la Asociación de Hostelería de Cantabria.
Bueno, en primer lugar, tengo que decir que no me presento yo solo, ¿vale? Somos un grupo de gente que llevamos un tiempo trabajando dentro de la asociación, que es cierto, como tú has dicho, que yo llevo poco tiempo, llevo un par de años en la asociación, o más bien en dentro de la junta, pero bueno, tenemos una experiencia, tenemos una ilusión y tenemos muchas ganas de trabajar por la asociación y por sus asociados, ¿no? Que es lo más importante de todo. Los objetivos, bueno, pues nada, estar más cerca del socio y mejorar los servicios que ahora mismo damos en la asociación, que son muchos y que tenemos bastante utilidad. Lo que pasa es que hay veces que el asociado no sabe todas las cosas que hacemos.
Eduardo, a mí a bote pronto me ha sorprendido el hecho de que dentro de la propia junta directiva de la asociación casi siempre se suele buscar una candidatura de consenso para que haya máximos representantes y unidad en la asociación. En este caso es llamativo que desde dentro dos perfiles como el de Pablo Alonso y el tuyo, que a pesar de tu juventud llevas tiempo en la directiva con mucha gente que te apoya, puede haber una confrontación, por decirlo de alguna manera, por la presidencia.
Bueno, yo no entiendo que haya una confrontación, ¿eh? Yo creo que vamos a unas elecciones que hace muchos años que no las hay y que hace muchos años que los asociados no han conseguido votar y no han visto dos proyectos diferentes, por lo cual nosotros lo queremos explicar y a partir de ahí que el asociado elija cuál cree que es la mejor opción. La opción de Pablo se presentó primero, nosotros lo comentamos más tarde, pero bueno, nosotros desde la junta, porque como tú decías, Pablo también ha estado muchos años en la asociación, pero ahora mismo no forma parte, digamos, de la junta. Nosotros, la gente que sí que formamos parte de ella, nos enteramos de su candidatura por la prensa, por una entrevista que hizo en, me parece que era Cantabria Económica, antes de que se hubieran convocado elecciones, por lo cual no hubo oportunidad de hablar con él porque nos enteramos de esa manera. En ese momento nosotros hicimos una junta cuando María Ángeles, que es la presidenta, le pareció oportuno para convocar elecciones, y en el momento en el que ella anuncia que se convocan elecciones, nosotros nos reunimos y pensamos que es importante preservar el trabajo que se ha hecho en los últimos meses en la asociación bajo su presidencia y que no es el momento de, bueno, nos tenemos que asegurar sobre todo de no dar un paso atrás y que los que estamos dentro queremos hacer un cambio enfocado en el asociado y con energías renovadas. Y entonces es por eso por lo que nos ponemos a hablar y decidimos que queremos sacar a alguien de dentro de la junta.
A priori, Eduardo, con el número de avales presentado, 206 por parte de tu candidatura y 117 por parte de la de Pablo Alonso, ¿se puede extrapolar a una victoria tuya en esas elecciones?
Bueno, hombre, nosotros nos presentamos y evidentemente contamos con ganar. No nos presentamos para otra cosa y no pensamos en otra cosa que no sea ganar. Pero bueno, yo entiendo que hay que dejar claro y remarcar que un aval no tiene por qué ser un voto. Es decir, habrá gente que habrá votado a Pablo y ahora estoy seguro que nos puede votar a nosotros. Es más, hay gente de mi candidatura, digamos, los que vamos juntos, que hemos dado los avales a Pablo. En mi candidatura está, por ejemplo, César, de Pericote. Pues él no tiene ningún problema y él da un aval a Pablo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es bueno ir a unas elecciones. Otra cosa es que, evidentemente, César está con nosotros y estamos en una candidatura juntas y el voto es para nosotros. Pero hay que diferenciar entre aval y voto.
Por eso,
el aval
por eso.
Se ha podido dar a más de uh-huh. una candidatura y el voto solo se le puede dar a una persona.
¿Cómo lo ves, Eduardo, en esta intentona? ¿Cómo convencerías al asociado de la Asociación de Hostelería para que vote por tu candidatura?
Bueno, nosotros nos queremos basar en tres pilares realmente, que es el trabajo en equipo, el compromiso y la integridad. Si conseguimos transmitir esta idea, vamos, yo estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de los asociados sin ningún tipo de problema. Y cada vez que hablamos con gente, bueno, nos recibe muy bien, la verdad. Se alegra mucho de esta candidatura porque somos, ya digo, gente joven, dinámica y con ganas de cambiar algunas cosas que se pueden cambiar y que estoy seguro que podemos mejorar.
Has hablado de gente joven, con compromiso y con esa ilusión por trabajar. Curiosamente, es lo que creo que desde fuera percibimos que falta. Cuando hemos hablado con muchos profesionales del sector de la hostelería, hablan de la falta de profesionalidad, de la falta de compromiso, de la falta de entusiasmo de la gente joven, que quieren más derechos, menos obligaciones, no trabajar fines de semana. Eso choca frontalmente con lo que es la hostelería.
Sí, bueno, esa parte choca, pero yo estoy convencido de que nosotros podemos intentar hacer un cambio en esta parte, digamos, de la asociación y seguro que vamos a mejorar cosas. Cada vez que hablamos con la gente y decimos, oye, mira, yo creo que la asociación tiene un problema de que a veces no hemos sabido comunicar bien todo lo que hacemos. En los últimos meses, desde dentro, hemos estado homologando las aulas, que las Carolinas no las tenía homologadas. Estamos trabajando con el gobierno en una mesa de trabajo para la regulación de los pisos turísticos, para modificar los establecimientos hosteleros. Hemos conseguido acuerdos bancarios con algunas entidades. Y eso además es muy fácil de explicar a la sociedad cuando va a su bolsillo directo. Si tú tenías en tu datáfono y pagas unas comisiones del 003 y ahora por estar asociado pagas el 0015... que es, por ejemplo, una cosa que hemos cerrado en este último mes, la gente lo ve. Y hay restaurantes que nos han dicho, hombre, lo que me estáis contando me va a suponer un ahorro de 5.000 euros al año.
Pues
por ejemplo, quiero decir, son cosas, hay que explicar que la asociación está para beneficiar a todos. Y esto es, por ejemplo, un acuerdo que beneficia a los grandes y a los pequeños. Pero la asociación al que más beneficia realmente es al más pequeño, porque los servicios fiscales que damos en la asociación. Un hotel grande ya tiene su medios. Ya tiene más abogados, ya tiene más fiscalistas, pero el pequeño no. Entonces tenemos que estar ahí para ayudar al pequeño, sobre todo.
Uno de los pilares que me has marcado, el último, es el de integridad. No sé si me lo puedes exponer un poquito más para entenderlo, porque igual los hosteleros no son íntegros o cómo. A ver.
No. Cuando digo integridad, me refiero a que haya una transparencia total en cada acción que se hace desde la asociación.
Ah, vale.
Que la gente lo vea, que si alguien tiene algún tipo de duda, de pregunta, enseñar las cuentas y demás. Nosotros hemos realizado...
Transparencia, digamos.
Transparencia, eso uh-huh. es. Me refiero a transparencia. Hemos realizado una auditoría interna para poder detectar áreas de mejora y, bueno, saber qué ha ocurrido en años previos. Y creemos que estas auditorías no es que solo sean beneficiosas. Pensamos que deberían ser obligatorias siempre que haya un cambio de presidencia. No por nada, sino para mejorar la transparencia, el control y el conocimiento de los procesos de la asociación.
Perfecto, pues seguramente en 2 semanas estaremos muy atentos a ver qué sucede y si es el caso de que Eduardo Lamadrid se convierte en el presidente, en el nuevo presidente de la Asociación de Hostelería, habrá aquí oportunidad de conocer con más detalle cuál es su programa de acción. Eduardo, un placer conocerte, un abrazo muy fuerte.
Un placer, muchas gracias.
En invierno nos reunimos más en casa, cenas con los amigos, la familia, pero antes tengo que pintar. ¿Estaría bien un cambio de color en el salón y también empapelar la habitación de los niños?
Pues anímate y hacemos ese cambio, pero para que todo resulte perfecto, vamos a Tinisol.
Por calidad, variedad, precio y buen asesoramiento, Tinisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Diseños Julio, distribuidor oficial de Cocinas Santos en Santander. Más de 35 años de experiencia diseñando cocinas en Cantabria. Diseños Julio, ven a conocer nuestra nueva exposición en San Fernando 16, Plaza de las Cervezas, Santander.
Son las 12 y 29 minutos, en 10 segundos llegamos a las 12 y media, por tanto, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Buscando un sol que te dé calor, no se te da bien ser el perdedor. Lo que sospechabas se confirmó en un segundo. Puede ser que saludar sea antinatural.
Vamos buscando el sol en Santander en busca de calor. Hoy nos acompaña en esta jornada. Tenemos una temperatura de 18 grados y deseando disfrutar de Julia Medina, del Club 100, que finalmente será el sábado 22 de junio en la azotea del Centro Cívico Tabacalera. Si guardaste la invitación de la cita anterior, que hubo que posponer por esa previsión de mal tiempo, pues estupendo. Si no, tienes invitaciones en el Centro Cívico Tabacalera, aquí en la COPE, en la calle Ralasal 5, en Cáritas de la calle Miguel Artigas 6, en Box 513 de la calle Fragata 57 en Camargo, en el restaurante La Rotonda, en el barrio La Rañaga, en El Bosque, Belleza y Bienestar Claudia de la Plaza del Mercado 6 en Astillero, y también en Santander, en Gastroespacio, en la calle Magallanes, y en De Croli, que está en la calle Profesor Jiménez Díaz, número 5. Has anotado la fecha, ¿verdad? Sábado 22 de junio, 9 de la noche, en esa maravillosa azotea del Centro Cívico Tabacalera, regresa el Club 100 y presenta a una gran artista que promete y pisa muy fuerte ya en la escena y en el panorama musical de nuestro país, Julia Medina. Bueno, pues con Julia Medina, con el Club 100, hemos comenzado esta mañana de miércoles en Herrera en COPE más Cantabria. Saludos de Cristina Jimeno y con ganas de conocer la actualidad del día gracias a Santiago Ruiz de Azúa.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Quieres una magdalena de Panadería Torres? Después, ¿eh? No te la voy a dar ahora porque te hago una
No, faena. Es difícil. Mira, no, en una ocasión hicimos una apuesta tonta de estas que a la que te invita la juventud en el mismo estudio de la cadena COPE en otra ciudad e intentamos hacer un comentario con un polvorón. Eran Navidades. Aquello de tener el polvorón masticando.
Es típica, ¿no? Es típica. Creo que lo hemos intentado todos o casi todos.
Y sí, la verdad es que aparte de no de hacer el tonto, nos llevamos una buena bronca del responsable entonces de la emisora en cuestión, como era lógico y natural. Bueno, magdalena sí, me tomaría después una magdalena a gusto y más de estas de Gómez y de Panadería Torre, porque son de lo mejorcito que uno puede meterse entre pecho y espalda.
Probablemente las mejores del mundo, ¿eh?
Sí. A mí me gustan más un poco untaditas, ¿eh?
A mí también.
Untaditas me gustan más. Mira, te cuento. Bueno, vamos a dedicarle dentro de un rato un espacio más amplio, pero hoy por fin se celebra en Santander, en el Hotel Real, el primer foro Desafíos 2025 que organiza la cadena COPE, una serie de encuentros con profesionales que se van a ir desarrollando en diferentes puntos de la geografía española y que empiezan aquí en Santander con uno en el que se va a analizar el presente y el futuro del sector agroalimentario y forestal en la región. Son sectores importantes, aportan al Producto Interior Bruto más del 6%, con lo cual no estamos hablando de una cosa pequeña. Es un acto que empezará a las 7 de la tarde en el citado hotel, un acto conducido por la periodista de esta casa, una mujer que de economía sabe muchísimo, Pilar García de la Granja, y que comenzará con una ponencia del consejero Pablo Palencia, consejero de Agricultura, Pesca y Ganadería. Imagino que nos hará una radiografía de la situación económica de este sector. Después también va a haber una conferencia magistral, una conferencia ya más potente, con una persona que sabe mucho de lo que es el mercado, de las exigencias que tiene hoy en día el mercado del el consumidor, de los retos a los que se enfrentan las empresas, que es José Antonio Latre Ballarín. Con él, insisto, en un ratito vamos a charlar para que nos dé dos pinceladas de por dónde puede ir su conferencia esta tarde. Y luego Pilar García de la Granja tendrá que moderar una mesa redonda, seguro que también interesante por lo que allí se dice, en la que van a estar presentes el presidente de la patronal COE Cepyme, Enrique Conde, va a estar también presente el director gerente de una de las queserías, de la quesería más importante de Cantabria y una de las más importantes de España, que es Quesería La Fuente. Fíjate que es una empresa de origen familiar que factura hoy en día 400 millones de euros al año, que es
que se dice pronto,
ya un dinero muy importante. Y en esa mesa redonda también va a estar el presidente de la Asociación de Conserveros de Cantabria, Eduardo Sanfilippo. Una jornada que va a cerrar después, pues, eso de las 8 menos cuarto, las 8 de la tarde ya, el consejero de Economía y Empleo, Eduardo Arasti. Será, por cierto, una jornada que se podrá ver después íntegramente en vídeo en cope.es/Cantabria y que a lo largo de la misma, a las 7 de la tarde, se va a ir pudiendo seguir poquito a poco a través de redes, a través de nuestra cuenta en Twitter y también en cope.es/Cantabria en nuestra página web. Dicho esto, ayer nos llamaba mucho la atención ese dato sobre la cantidad de vehículos que por nuestras carreteras de Cantabria circulan sin haber pasado la inspección técnica de vehículos, una cantidad que se sitúa en el entorno de los 34.000, que suenan a muchos. Hemos querido hablar y vamos a escuchar en mediodía COPE al delegado de tráfico en la región, José Miguel Tolosa, para echar un poquito de luz sobre este número que, insisto, es muy elevado. Solo te adelanto una cosa, y es verdad, hay mucha gente que no pasa la ITV de su coche o de su motocicleta, pues porque le tiene mucho cariño, no quiere darla de baja y la tiene ahí en el garaje. Y paga el impuesto de circulación municipal, en el caso sobre todo de los ciclomotores, porque es muy bajito, pero igual es esa primera Vespino que se compró con su primer sueldo, que ya no sabe ni siquiera si arranca, pero como no la da de baja en tráfico, figura en esas listas en las que no, en las de vehículos que no pasan la ITV. Vale. Y debe haber un montón de vehículos de estas características, por eso el dato es tan elevado, pero luego en mediodía COPE entraremos un poquito más al detalle de esta situación. Y te voy a hablar también de una operación de la Guardia Civil, una intervención en el puerto de Santander, en el que se han incautado de más de 1.000 prendas falsificadas. Todas ellas tienen que ver con el fútbol. Ahora en verano, en los mercadillos de pueblos y de ferias, es típico ver a vendedores ambulantes, bueno, pues con esas camisetas de selecciones de países. Ahora que hay Eurocopa, pues se han intervenido camisetas de la selección española, de la selección francesa, de la inglesa, de la alemana, y luego también un montón de camisetas de clubes de primera división. En la nota que ha facilitado la Guardia Civil dice de clubes importantísimos. Viendo la foto, me da pena que no hay ninguna camiseta del Real, del Racing.
¿Del Racing?
Hay camisetas del Atleti Bilbao, hay camisetas de Argentina, hay camisetas del Real Madrid, por supuesto, hay camisetas del Atlético de Madrid, del Barcelona, pero no hay camisetas del Racing.
Porque esas de son momento, las que más se iban a vender.
Pues de momento no entra en esa categoría de clubes importantísimos cuya camiseta hay que falsificar. Oye, pero lejos de la broma, son casi 90.000 euros el valor de estas prendas en el mercado, lo que han evitado que la Guardia Civil se pusiera a la venta en estos mercadillos de verano que a estas alturas del año, bueno, pues pueblan cualquier punto de nuestra región.
Santi, gracias compañero, que tengas una mañana estupenda.
Lo mismo te deseo.
Bueno, pues un día
con mucho,
con muchas cositas,
con mucho que hacer.
Muy intenso, pero muy atractivo.
Que se va a prolongar hasta tarde,
hablando,
pero muy interesante. Y recordar eso, que luego en un rato, bueno, pues vamos a intentar charlar con uno de los ponentes de este foro Desafíos 2025 que la cadena COPE está organizando por toda España y que arrancan aquí esta tarde en Santander.
Gracias, compañero. Oye, ¿la nueva ley de vivienda te ha quitado las ganas de alquilar tu casa? ¿Tienes miedo a la nueva ley? ¿Sabes que tenemos una empresa aquí que presenta un plan de gestión integral, un servicio diseñado para cubrir todos los riesgos del alquiler? Pagan al propietario el día 3 de cada mes sin ningún tipo de excusas. Llevan más de 15 años protegiendo a todos los propietarios que confían en Arrenda. De hecho, han sido premiados a nivel nacional como la mejor empresa de renta garantizada. Voy a hablar con su gerente, con Javier Sández, a vuelta de pausa, porque presentan un nuevo servicio que te va a interesar. Ahora Arrenda te puede incluso comprar tu vivienda.
El puerto de la población. Bodas, bautizos, cumpleaños, bajo la dirección del chef Delio Larrañaga. Todo un maestro de la cocina vasca y cántabra. Ven a probar una de las carnes más sanas y exclusivas que puedes saborear. Carne de búfala criada en su propia ganadería. Asador El Puerto de la Población. En la población de Yuso, junto al pantano del Ebro. Con menú diario desde solo 14 euros.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Del 13 de abril al 29 de junio, todos los sábados en diferentes enclaves de Cantabria, ciclo de conciertos de música sacras del mundo. Caminos que nos unen, música y patrimonio, música ortodoxa, sufí o andalusí, derviches jirovagos y cantos espirituales. Información y venta de entradas en www.caminosquenosunen.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Año jubilar lebaniego, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega, y en cocinasoinco.es.
¿Todavía no has probado los mejillones a la brasa de Nordeste Ultramarinos? ¡Insuperables! Nordeste Ultramarinos es un restaurante santanderino especializado en la cocina a la brasa, con un interior muy agradable y comedores privados para tus celebraciones. Además disponen de un completo menú diario. Ven a Nordeste Ultramarinos, en calle Cádiz 20, junto al Hotel Bahía.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estamos siempre muy pendientes del día a día de Arrenda, que es sinónimo de tranquilidad. Son muchísimos años de experiencia, más de 15, protegiendo a todos los clientes, cientos de clientes satisfechos, y una de las claves del éxito precisamente de Arrenda es la cercanía, la transparencia, la tranquilidad que facilita Arrenda al propietario de cada una de las viviendas. Voy a saludar a su gerente, Javier Sandes. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues con muchas ganas, porque hemos hablado mucho de ese servicio integral que proporcionáis a todo aquel que esté interesado en alquilar, vender una vivienda, pero quería hoy centrarme en esta importante novedad, porque es que ahora Arrenda te puede comprar la vivienda. ¿Qué os ha llevado a poner en marcha este nuevo servicio?
Bueno, mira, en principio hicimos un experimento hace ya unos meses, lanzamos este producto en Madrid con un éxito increíble y hemos decidido pues ampliar en todo nuestro sector y en toda nuestra área geográfica, ¿no? Por eso ha llegado ya a Santander el que Arrenda compra tu casa. Lo primero que vamos a hacer es preocuparnos por qué motivo un propietario tiene la necesidad de vender su casa, porque lo importante no es el bien inmueble, sino las personas. Y si esa es la solución correcta, arrenda lo que hará será una valoración, una negociación con ese propietario y de forma inmediata una formalización del contrato y escritura pública. ¿Qué vamos a hacer con este activo? Pues lo vamos a meter en lo que somos especialistas, en el mercado del alquiler, garantizando la renta. Y luego lo que haremos será aprovechar con un crowdfunding para que pequeños inversores puedan tener acceso a este producto, es decir, que ellos puedan participar en estas inversiones y en estos alquileres de rentabilidad garantizada con pequeñas cantidades, ¿no? Obteniendo, pues bueno, resultados y beneficios bastante interesantes. Creo que en Madrid ha sido todo un éxito hasta ahora.
Bueno, y acaba de llegar a Santander, así que todo el mundo muy pendiente de este nuevo servicio. Javier, oye, con esta nueva ley de vivienda, ¿qué dudas, qué consultas os realizan de forma habitual? ¿Qué nos sigue volviendo locos todavía sí, pues, en este año?
El mayor miedo que sigue habiendo en el mercado, en el propietario, con esta nueva ley, es el miedo al impago, ¿no? Porque se ha transmitido que si un inquilino nos impaga la renta, pues ya no le podemos echar y lo tenemos que mantener con este impago durante varios años. Y eso no es del todo cierto. Es cierto que la ley protege a estos inquilinos que están en vulnerabilidad, pero no es fácil que se declare a un inquilino en vulnerabilidad, y no es el perfil de Arrenda, porque Arrenda no le alquila viviendas a perfiles en vulnerabilidad. Por consiguiente, con estos inquilinos es muy difícil que lleguen a esa situación. Y con Arrenda lo que hacemos es solucionar este miedo que está en el mercado del impago, de la ocupación, de tal manera que garantizamos la renta al propietario. O sea, pero el mayor miedo, insisto, es este, ¿no? El que se ha transmitido, el que ahora mismo un inquilino nos puede dejar de pagar la renta y nosotros perdemos todos los derechos para cobrar o echar a este inquilino, y eso no es del todo cierto.
Javier, recordamos esa gestión integral que proporcionáis a cada uno de los propietarios que confían en vosotros.
Perdona, se me fue un momentito, ¿me puedes repetir?
Sí, que digo que si recordamos esa gestión integral que vosotros proporcionáis a todos y cada uno de los
nosotros
clientes.
Lo que nos vamos a encargar en esta gestión integral es desde que un propietario tiene el pensamiento de poner su vivienda en el mercado de alquiler, que yo invito a todos estos propietarios que la tienen vacía que contacten con nosotros para asesorarse y dejarse guiar por un verdadero profesional, hasta que el inquilino que encontramos se marcha. Estamos completamente durante todo el contrato vinculados y velando por la garantía de ese alquiler. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Alquilarlo desde una manera profesional, vamos a garantizar el pago de la renta, vamos a buscar un inquilino solvente y fiable, es pasando un scoring económico con garantías, todo esto asegurado por una compañía de seguros del calibre de ARAC, que es una empresa líder en este sector, y nos vamos a encargar de todas las gestiones del día a día, garantizando que nuestros propietarios el día 3 de cada mes van a cobrar su renta, aunque el inquilino no pague. Nuestros propietarios siempre van a cobrar y van a tener morosidad cero, porque Arrenda siempre le va a estar dando esa garantía.
De hecho, habéis sido premiados recientemente como la mejor empresa de renta garantizada en este país.
Efectivamente, hemos recibido de nuevo y por segunda vez el premio de la razón a la mejor empresa de renta garantizada, y es muy curioso que siempre que nos premian es después de un hito que genera una crisis. La primera vez fue después de pandemia, nos premiaron por toda nuestra gestión durante la pandemia, tanto con propietarios como con inquilinos, ahí no descuidamos absolutamente a nadie, y este segundo premio viene después de la implantación de la nueva ley de alquileres, que tanto mal ha hecho en el sector, ¿no? Pero bueno, demuestra un poco que nuestra gestión sigue siendo la mejor, que sigue siendo muy profesional y que somos una empresa líder en este sector.
Javier, tal y como está ahora mismo vuestro sector, ¿podemos hablar de que nos estamos acercando poquito a poquito a un nuevo boom inmobiliario?
Yo creo que si no se toman las medidas concretas para meter más oferta en el mercado, realmente los precios van a seguir subiendo. Esto se maneja, es muy sencillo. Esto es ley de oferta y demanda. Si tú sacas una ley que lo que hace es que no protege a este propietario, que le deja en desventaja frente a los problemas que pueda proceder, lo que hace el propietario es que retira su inmueble del mercado. Por consiguiente, al haber menos oferta y la demanda continúa estable o incluso creciendo, los precios van a seguir subiendo. Van a seguir subiendo. Entonces, boom. Bueno, yo no lo llamaría boom, sino que lo llamaría simplemente comportamiento natural de la oferta y la demanda. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dar ayudas y tenemos que dar beneficios y garantías jurídicas a estos propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler, ¿vale? De ahí también un poco el que arrenda diga, bueno, en nuestra pequeña gotita de arena, es decir, si un propietario no quiere poner su vivienda en alquiler, te compro la casa y lo pongo yo, porque necesitamos meter vivienda en el mercado de forma inmediata para que se regularicen los precios.
Gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Un placer, Cristina, y un saludo enorme para toda la audiencia.
Un saludo para ti, Javier Sanders, gerente de Arrenda. Ya sabes, los profesionales del alquiler te atienden en la calle Rubio número 2 en Santander o en arrenda.es.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Fíjate qué tema más interesante para tratar en los próximos minutos. La Consejería de Inclusión Social y Proyecto Hombre han puesto en marcha de forma conjunta un programa itinerante de prevención de adicciones en jóvenes que va a recorrer 10 municipios cántabros a partir del 18 de junio, a partir de la semana que viene. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escucha Herrera en COPE. Vamos a hablar y conocer los detalles de este proyecto tan interesante de prevención comunitaria con Eloisa Velarde, que es la directora de Proyecto Hombre en Cantabria. Hola, Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Jaime. Bueno, encantada de estar aquí.
Gracias por atendernos, como siempre que solicitamos tu presencia en este programa, para hablar de este proyecto tan interesante. Siempre hay que hablar de renovarse o morir para tratar de ayudar a los demás y sobre todo a estas personas con este tipo de adicciones, ¿no?
Efectivamente, en el tema de la prevención de adicciones, pues hay que estar siempre innovando y haciendo cosas nuevas para intentar llegar a toda la ciudadanía, porque entre todos podemos hacer muchas cosas, ¿no? No solamente las personas afectadas o con dificultades, sino también a toda la ciudadanía. Y este es el objetivo de este programa de prevención comunitaria impulsado por la Consejería, como has dicho, y en concreto por la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
Hablamos, Eloisa, de prevención. Quiero decir, no es para tratar a personas que ya tengan una adicción.
Efectivamente, la prevención lo que es eso, prevenir que lleguen a ello, ¿no? Y en concreto este programa, lo que nos ha encomendado la consejería a nuestra Fundación CESCAN, a Proyecto Hombre, es, dado el trabajo que ya hacemos en prevención escolar con chicos y chicas, con niños y niñas y todos nuestros programas, pues lo que nos ha encomendado es que abramos, digamos, el ámbito, ¿no? Y vayamos a municipios. Hemos hecho un estudio junto a la Dirección General en el que combinando ámbitos rurales y ámbitos también urbanos, pues lleguemos a aquellos municipios donde, bueno, pueda haber alguna incidencia con algunos indicadores que hemos barajado, en que haya más población juvenil que tenga problemas por un poco índices de urgencias y una serie de cosas que hemos trabajado, y vamos a empezar este año con 10 municipios donde vamos a realizar este programa, que consiste en dos sesiones con un intervalo de una semana, donde vamos a convocar a través de las oficinas, sobre todo de información juvenil, o también los centros culturales, o salón de actos, casas de juventud, centros juveniles, en fin, de los espacios que tenga cada municipio, poder convocar a chicos y a chicas jóvenes, y también abierto al público general, para intentar informarles y detectar y ser que sean agentes que de alguna forma prevengan en su entorno y estén informados de posibles adicciones.
Uh-huh. Eloisa, por tanto, si no te he entendido mal, esta elección de municipios no ha sido al azar, ni por criterios de población. ¿Cómo os basáis? ¿En qué estudios habéis detectado que pudieran ser potenciales ciudadanos o jóvenes adictos?
Pues, hemos hecho un estudio previo que nos ha encomendado la Dirección General, y hemos mirado varias cosas, ¿no? En primer lugar, indicadores de urgencias hospitalarias, ¿no? Luego, centros escolares que tuvieron una mayor prevalencia de juego de riesgo o de juego patológico, con un estudio que se ha hecho por parte de la Dirección de la Consejería de Salud Pública, en el que también hemos participado nosotros haciendo unos programas de prevención del juego. Por otro lado, que tengan espacios como oficinas de información juvenil para poder realizar estas sesiones y acciones. Y por otro lado, también, como he dicho al principio, alternando población rural y población urbana.
¿Podemos decir ya el nombre de los 10 municipios que van a tener este proyecto de prevención comunitaria?
Sí, sí, podemos decirlos porque en la nota de prensa que ha mandado la consejería los ha nombrado, sí. Son Cabezón de la Sal, Reynosa, Suances, Bezana, Piélagos, Medio Cudello, Colindres, Laredo, Santoña y Castrodeales. Entonces se van a llevar prácticamente, empezamos ahora en junio, pero prácticamente el resto se harán entre septiembre y octubre. Las sesiones serán las mismas, por supuesto, en todos los sitios.
Y hablamos que es completamente gratuito, ¿no?
Por supuesto, sí, sí, sí. Es completamente gratuito, se va a publicitar, ya he creado un cartel que en la página de la Dirección General de Juventud ya ha salido, se publicitará en el propio municipio y, bueno, pues como he comentado, serán dos sesiones. Una estará más centrada en las adicciones con sustancia, en la que hablaremos pues de contenidos tipo lo que es una adicción, la clasificación, las creencias y mitos sobre el consumo de drogas, lo que es uso y abuso, las sustancias específicas, bueno, los recursos que hay de prevención y tratamiento en la comunidad de Cantabria. Se trata que las personas que acudan conozcan, ¿no?, todo esto. Y luego la segunda sesión estará más centrada en las adicciones comportamentales, el mundo de las TICs, los beneficios y los riesgos, las nuevas formas de ocio, lo que es el juego online, videojuego, ciberbullying, en fin, todo este tipo de cosas. Y todo este programa irá acompañado también como una especie, no quiero asustar a los oyentes que no hay examen, ¿no?, pero sí un cuestionario previo y post, ¿no?, para asegurar que las personas que acuden, pues realmente los contenidos que se tratan, ¿no?, en estas sesiones, pues los han entendido, ¿eh?
Lógicamente, uno querría actuar sobre la población joven, juvenil, que quizá no sabe que tenga este tipo de problemática, Eloisa. ¿Cómo podemos convencerles para que puedan acudir? Porque está muy bien que vayan tutores, familias, adultos, pero a lo mejor habrá que convencer de alguna manera a esos chavales que están en esa edad, digamos, con tanto riesgo.
Bueno, pues yo creo que ya esto mismo, ¿no?, que vosotros nos llaméis y que estemos hablando de ello, es una manera de que en cada municipio, cuando se publicite por medio de cartelería, de las redes sociales, de todos los recursos que tengan, ya lo hayan oído, ¿no? Y entonces estas cosas en las redes sociales, por supuesto, para la población juvenil es fundamental, ¿no?, que lo conozcan. Y luego yo diría, para quien nos esté oyendo, Jaime, que esto es algo que hoy en día te toque de cerca o no, que es muy difícil que no te toque de cerca, ahora mismo, pero es algo que actualmente se debe de saber, ¿no? No solamente la población juvenil, sino también la población adulta, ¿no? Es importante porque ya no solo porque sea algo que lo ven en el día a día, sino que es una forma de ser pues un buen ciudadano también, ¿no? Buena ciudadana, poder conocer todos los riesgos, poder saber qué es problemático y qué no es problemático y poder ayudar a las personas que se tienen alrededor, incluso sabiendo los recursos existentes para dónde acudir en caso de tener que pedir ayuda.
Pues nada, primera cita, este día 18 de junio en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Laredo, de 7 de la tarde a 8 y media, luego habrá otra sesión y posteriormente llegará Cabezón de la Sal, Reynosa, Suances, Bezana, Piélagos, Medio Cudello, Colindres, La Santoña y Castrudiales. Eloisa Velarde, directora de Proyecto Hombre, ha sido un placer que atienda la llamada de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias, Jaime.
Marcas de pinturas y tiendas hay muchas, colores infinitos, pero si buscas calidad, precio, variedad, la mejor pintura Ferroluz, hecha en Cantabria y con importantes cotas de mercado en toda España, la encontrarás en exclusiva en las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia Santander. Tu marca de pintura es Ferroluz y la encontrarás en las tiendas Tenisol.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Este proyecto de la Consejería de Inclusión Social, de Proyecto Hombre Itinerante, con 10 municipios de Cantabria, y ojalá se pueda prevenir estas adicciones. En unos instantes, en 15 segundos, llegamos a la 1 del mediodía. Sigues en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.